Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones Radio, el único espacio para platicar de la actualidad de Universidad de Guadalajara, tanto de su primer equipo, poniéndole mucho énfasis al primer equipo, a la categoría más alta que tiene el conjunto de Leones Negros, hablando del cuadro de la Liga de Expansión, pero además para platicar de las fuerzas básicas, tanto la Liga Premier como la Liga TDP, que poco a poco se están acercando, se están aproximando al final de sus participaciones, eso sí, en fase regular, porque prácticamente ya es un hecho que los dos van a tener liguilla. Como es un hecho que Leones Negros llega a este momento de la temporada como el único invicto de la clasificación. Estaremos platicando, por supuesto, de su empate ante el conjunto de Celaya, ese 0-0 con un sabor bastante amargo por las condiciones del partido y por lo cerca que estuvo Universidad de Guadalajara de quedarse con la victoria. Y además, ya estaremos platicando también de los registros de que es el tercer empate en lo que va de esta campaña jugando como local. Un equipo que estaba acostumbrado o que había acostumbrado a su afición a no solamente ganar, sino gustar y golear. En esta campaña le ha costado un poco más. Repito e insisto, ya estaremos desarrollando el tema en el análisis de ese empate a cero contra el conjunto de Cristian Paulucci. Pero además de todo ello, además de hablar de las fuerzas básicas, de analizar el empate ante Celaya de la jornada número 10, tenemos que hacer una previa express del partido de esta noche ante el conjunto de Dorados, porque sí, Universidad de Guadalajara, después de 16 días sin tener actividad entre la jornada 8 y la jornada 10, teniendo en cuenta que descansó en la jornada número 9, va a tener una seguidilla de partidos bastante interesante, porque hoy por la noche juega no en el Banorte, no en Culiacán, sino en Querétaro. Estaremos platicando con el señor Arturo Benavides en unos instantes para que nos platique por qué Dorados de Sinaloa va a jugar en la Corregidora de Querétaro. Leones Negros regresa 9 años después, retorna a Universidad de Guadalajara a una cancha donde le arrebataron un punto fundamental, tan simple y tan sencillo como que ese punto le hubiera dado la salvación a Universidad de Guadalajara en esa campaña 2014-2015. Pero además, el sábado juega Leones Negros contra Coyotes de Tlaxcala. Espero que ese sí en el Tlahuicole y no vaya a ser que se vaya a jugar en el Víctor Manuel Reina de Chiapas. No, ese de momento sí en el Tlahuicole. Y la próxima semana, el próximo miércoles, Universidad de Guadalajara va a salir de nueva cuenta a la cancha del Estadio Jalisco para enfrentar su partido ante Atlético La Paz. Es decir, agenda repleta en cuanto a temas en esta edición del 20 de marzo del 2024 en Amores Leones Radio, pero además agenda repleta solamente para el primer conjunto de Leones Negros, para los comandados por Luis Alfonso Sosa, porque si metemos en la agenda todos los temas y todos los compromisos de la cantera, prácticamente no nos estaríamos dando abasto. Me presento, yo soy Carlos Alberto Valdés, presento al conductor oficial de esta edición de Amores Leones, el señor Arturo Benavides. Artur, ¿cómo estás? Muy, pero
¿cómo estás, profesor Carlos Alberto Valdés? Con el gusto de saludarte a ti y a todos los amigos que ya sintonizan esta edición de Amores Leones de Radio. Y bueno, como dices, muchos temas de qué platicar. La Universidad de Guadalajara, hay que ponerle la mitad más uno, sí, la mitad del torneo más un partido, y los Leones Negros siguen invictos, y ahora se viene visita doble. Vamos a ir a un estadio que, como bien decías, no trae buenos recuerdos. Hace casi 10 años que se jugó la última vez en el estadio La Corregidora. ¿Y por qué será? Bueno, porque en el estadio de Culiacán hubo un concierto, ya ves que están de moda, y como que el tema de los conciertos, como y el empatar con los calendarios y ajustar todo de manera correcta, no diga, digamos que no es el fuerte, ¿verdad? En este, en esta organización del fútbol mexicano, y bueno, en esa situación ahora tiene que moverse el partido, se jugará en Querétaro. ¿Por qué? Porque ya no hay más fechas, ya no lo puedes mover, viene jornada doble en la Liga de Expansión, el equipo está de gira, hace rato que el equipo no se iba de gira durante toda una semana, y es lo que va a pasar. Será interesante, habrá que ver cómo encara, y habrá que ver si el próximo miércoles, previo al partido de La Paz que ya referías, pues el equipo de la Universidad de Guadalajara mantiene esa etiqueta, que me parece, yo creo que ya empieza a hacer ruido, es decir, ya empiezas a ver la otra orilla y decir, ah, ¿por qué no? Vaya que se puede, claro que sí se puede terminar el torneo invicto, independientemente de lo que podemos platicar, ¿no? Si los resultados, si hayan faltado más victorias, si son muchos empates, hoy en día el equipo no ha perdido, hoy en día el equipo se mantiene en la parte alta de la clasificación, y me parece que eso es una cuestión por demás positiva. Después hay que hablar de lo que viene para las fuerzas básicas, importante, todo el mundo estará de visita en la segunda división, en Zacatecas, en Fresnillo, estará de visita el conjunto de los Leoncitos Negros de la Liga TDP, estarán de visita las Leonas Negras en Puebla para enfrentar el partido de vuelta en los cuartos de final, llevan ventaja de 1-0, así que muchos temas de qué platicar. ¿Te parece? Vamos arrancando con el primero que nos compete, que fue lo que sucedió la semana pasada en la cancha del Estadio Jalisco. Los Leones Negros recibieron a los Toros del Celaya con una cuestión que ya tiene que empezar a ser, pues, a llamar la atención al menos, ¿no? Hay que subrayarlo con marcatextos, y es que a Leones Negros se le ha olvidado meterle gol al Celaya. Ya es un buen rato, ya lo platicábamos la semana pasada, el equipo de la Universidad de Guadalajara tiene 8 partidos contando el del jueves pasado sin poderle marcar solamente gol. Pero bueno, tampoco hizo Celaya gol en contra, aunque si hay que decir y si hay que ponerle un gran asterisco y matizar lo que fue ese 0-0, porque Nicolás Viconi salió en su noche, como nunca. Y también la puntería un poquito chueca por parte de la UDG, pero bueno, al final otro empate 0-0, hay cosas buenas, hay cosas malas. ¿Cómo viste el partido, profesor?
Interesante el análisis, porque primero hay que hablar de que Leones Negros ya llega a una etapa muy adulta del torneo con esta particularidad de estar invicto. Me parece muy destacado. Pero también salta a la atención, salta a la vista el hecho de que Universidad de Guadalajara ha recibido solamente 3 anotaciones en los 9 partidos que ha disputado, es decir, un gol cada 180 minutos, lo cual me parece tremendamente destacado. Y para ponerlo en contexto, quien le sigue, quien está de cerca en este dato al conjunto de Luis Alfonso Sosa, es el cuadro de Venados, que tiene 5. Es un número sensacional, también los que deja el conjunto de Yucatán. Pero es que el 3 todavía es prácticamente el 50% de los goles que han recibido los amarillos de la península. Es decir, es un número tremendamente destacable. Inclusive, ojo con lo que voy a decir, inclusive me parece aún más destacable que el hecho de mantenerte invicto ya pasada la mitad del torneo. A partir de ahí, a partir de estos pequeños datos, hay que mencionar Leones Negros, 733 minutos sin hacerle un solo gol a Celaya, sin tener en cuenta añadidos. En un partido que me parece que comienza con un dominio del conjunto de Cristian Paulucci. ¿Por qué? Porque detecta de muy buena manera el hecho de que Leones Negros estaba jugando con una saga improvisada. ¿Y a qué me refiero? Al hecho de que Jorge Padilla estaba habilitado como central por el costado de la derecha. En un comienzo de la carrera del Toro Padilla, yo lo consideraba más propiamente un carrilero que un lateral. Es decir, le asignaba capacidades mucho más ofensivas que defensivas. Si bien es cierto, el trabajo siempre ha estado presente en las cualidades del canterano melenudo, a mí me parecía un futbolista que terminaba por destacar más por su arrojo competitivo al frente que por la capacidad de defender. Y ese jugador ya no solamente se convirtió en un lateral, tuvo su paso por Liga MX en esta posición, sino que ahora encontró el hueco como central para sustituir a Jonathan Sánchez. Y se junta el hambre con las ganas de comer. ¿A qué me refiero? Tienes improvisado a tu central, ahí a un futbolista de características un poco más de carriles exteriores, y en esa banda está uno de los máximos goleadores. De hecho, llegaba a ese partido como el sublíder de goleo, el señor Michel Adalberto Rodríguez, por parte del conjunto de Celaya. Aglutina el juego hacia esa zona del terreno de juego Paulucci, pero, y en un movimiento que me parece formidable por parte, no sé si de Brian Flores o del propio Luis Alfonso Sosa y su cuerpo técnico, terminan recargando a Brian Flores hacia el costado de la derecha y generar ese 3-1. La marca nominal, estamos hablando de Jesús Inestrosa, mano a mano contra Rodríguez, el recorrido de Brian Flores Plata, y ya sobrando, y en una especie de futbolista que solamente iba a jugar para los recorridos, Jorge Padilla terminó desconectando por completo al pulmón más importante, a la ala más punzante del conjunto de Paulucci, que a partir de ahí comenzó a cambiarlo de manera constante de banda junto con Joel Pérez, y en este cambio de banda para buscar tratar de eliminar la asignación de marcas, terminó por diluirse el poderío del conjunto de Celaya. Leones Negros mejora, Leones Negros tiene un par en el primer tiempo, ese disparo que se va por encima del arco, que de hecho termina en el techo de la portería de Nicolás Viconis, de Exxon Rivera, pero además el propio Exxon tiene un remate a bocajarro, un remate el cual no lo perfila de buena manera y termina conectando con la oreja, literalmente entre la sien derecha y la oreja del futbolista de Universidad de Guadalajara, y esto terminó privando al equipo de Luis Alfonso Sosa de la posibilidad de tomar ventaja. Para el segundo tiempo, Leones Negros me parece que mejora, genera mucho, quizá no de la manera más ortodoxa, porque no crees que el futbolista que te pueda armar una jugada ofensiva, que te recupere un balón en zona alta, que te distribuya el mismo, y que él termine rematando hacia portería. Si te digo esta descripción, Arthur, seguramente se te viene a la mente Exxon Torres, se te viene a la mente el mismo Exxon Rivera, fue el Zuli. Fue Arturo Ledesma quien hace esta jugada después de un balón parado, termina recuperando el esférico por el costado de la derecha, levanta el centro, le queda el rebote y finalmente se queda cerca de hacer daño a un Nicolás Viconis, que hay que partir de la premisa fundamental de que fue la figura dentro de la cancha. No solamente por lo que detuvo, que reactivamente tiene una labor bastante importante, sino además por cómo supo leer los tiempos del partido, y cuando Leones Negros aumentaba los decibeles en cuanto a su volumen de juego, venía una, y abro comillas, lesión del guardameta uruguayo de prácticamente 40 años, con lo cual me parece que es el nombre propio de este partido, de este 0-0 y de esta incapacidad de un Leones Negros, que me parece que hay varios puntos a tener en cuenta. Número uno, necesita demasiado para hacer gol. Y por demasiado me refiero a circunstancias del juego, es decir, una anotación tempranera, tomar mal parado al rival, una pena máxima o algo similar. Y número dos, los equipos con mucho trabajo, y esto pudiera llegar a sonar obvio, pero hay ejemplos a los cuales a equipos que sobreentienden el juego les termina favoreciendo si manejas un estilo muy simplista y muy pragmático. Esto no quiere decir que está mal. Simplemente estoy diciendo que hay un común denominador. Si a Celaya no le has hecho gol en prácticamente o más de 750 minutos, algo estás dejando de hacer y estás aquejando una incapacidad de ganarle a los equipos que te plantean un partido a cara de perro. Es decir, un partido de mínimos, un partido donde el que menos se equivoque va a terminar ganando, normalmente no le están favoreciendo al conjunto de Universidad de Guadalajara. Y prácticamente, Arthur, yo termino este análisis diciendo que este equipo ha hecho 10 goles. La cosecha goleadora, digamos que no ha sido la principal característica, a diferencia de lo que pasó hace 6 meses. pero este equipo, hasta este punto de la campaña, ha hecho 10 goles. 20% de ellos, es decir, dos anotaciones, han caído de gol. El porcentaje me parece altísimo. El número no tanto. El porcentaje me parece altísimo. Y yo termino diciendo que el conjunto de Universidad de Guadalajara, los Leones Negros, en lo que va de la campaña, en sus partidos de local, ha hecho 4 goles. En el primer partido de la campaña anterior contra Cimarrones de Sonora, jugando en el Estadio Jalisco, hizo esos mismos 4 goles.
Obviamente, si nos vamos a esos datos duros, vas a encontrar esa parte y es altamente preocupante. El tema es qué haces con esos 10 goles, ¿no? Y hoy aplaudes, y aplaudíamos hace instantes, la parte de los 3 goles en contra, que resaltamos que es probablemente mucho más valioso que incluso el invicto. El torneo pasado podíamos criticarle que faltaba ajustar un poquitín en defensa. Se ajustó en defensa, se desajustó en ofensiva, pero pues finalmente este deporte sigue ganando, aunque metas 1, vale igual que aunque metas 4. No estoy diciendo que no se haga, pero entendiendo que el ideal difícilmente es alcanzable, es decir, ganar todos los partidos, ganar, gustar, golear, donde todos los equipos imaginan estar, pues bueno, hoy, con esos solamente 10 goles, tal vez muy pocos, pues el equipo le falta, tal vez, esos empates, poder resolverlos a favor, y en lugar de estar hablando de 4 victorias y 5 empates, pudiéramos estar hablando de 6 victorias, 3 empates, tal vez podría ser una mejor ecuación, y en lugar de estar a 6 puntos de distancia de Venados, estar junto con Venados o incluso ser líder, sí, tal vez es uno de los grandes débiles. Y luego volvemos al tema que ponías en la mesa, el hecho de Atlante y Celaya, que se acentúa evidentemente no solamente por los datos, sino porque ante estas rachas que ya mencionabas, pues hay 2 eliminaciones en liguilla, ¿no? En 2 liguillas sacó Celaya, en las otras 2 se sacó Atlante, y por eso se acentúa toda esta este momento. Esos son los grandes de Celaya, Atlante, era Mineros, ya se echó por la borda 1, liguillas, evidentemente habrá que esperar para resolver ese otro, y tal vez ser un líder dominante, ¿no? Hacer el récord que hizo Dorados, hacer lo que hizo Celaya, aunque ojo, esos líderes avasalladores en la Liga de Expansión terminaron igual que Leones Negros, con las manos vacías, profe.
Sí, curiosamente ninguno de los que ha dominado la fase regular con puño de acero ha terminado tocando metal, y han sido equipos más alternativos como Atlético Morelia, que, mamá mía, cómo está Atlético Morelia, la está pasando muy mal el conjunto michoacano, como el propio Atlante, y como otros ejemplos tan inesperados como Tapatío, por lo que era antes de su técnico, el Loco Espinosa, y lo que está haciendo después de su técnico, Gerardo Espinosa. Pero de esta manera, y no lo habíamos dicho, Leones Negros ya cumple un año sin caer en el Estadio Jalisco en fase regular. Sí, tiene el gran asterisco, pero ya son 15 partidos. Y 15 en este deporte de prácticamente cualquier cosa no se termina consiguiendo para nada de casualidad. Así que bastante destacado esa parte. Reiteramos, no es el ideal, pero está bastante interesante estos datos que estábamos dejando. Bueno, así fue, así se vivió el partido, el 0-0 ante Celaya, tercero de la campaña jugando como local, quinto del curso de manera global, y lo decíamos, también llamativo, segundo de manera consecutiva en el Monumental de la Calzada Independencia y segundo 0-0 en este mismo inmueble.
2/3 ha ido de torneo. Yo decía la mitad más 1, no, la mitad más 2 partidos los que ha disputado Universidad de Guadalajara. Ya están 2/3 del torneo y bueno, ahí está el balance. Finalmente puede tener la opinión positiva o ver el vaso medio lleno, como lo veo, a veces lo veo yo, o podemos tener la opinión, digámoslo de alguna manera, más aterrizada, más realista del profesor Carlos Alberto Valdés. ¿A quién? Las dos finalmente son válidas, ¿eh? O sea, los números están ahí.
Sí, 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 es una dualidad de los números, para bien, para mal.
O sea, lo ideal es mantente la potencia ofensiva que tenías el torneo pasado, y solamente mejora, claro, pero al ajustar en una cuestión, pues, digamos que como la cobija corta, la jala, te destapas los pies, pero no quisiera decir que es la cobija de Leones Negros porque pues, estás bastante bien.
Sí.
Pudiera estar mejor. Quiero creer, para cerrar el tema, es una frustración de que hay potencial para más.
En especial me parece que individualmente hay piezas claves que no están dando el do de pecho, que demostraron que pueden dar ese do de pecho.
Estamos de acuerdo con ese tema. Y hay una buena posibilidad el día de hoy y el día sábado, porque Leones Negros tiene que visitar un par de equipos que, al menos en el papel, son exactamente lo contrario a lo que son Atlante y Celaya. Es decir, con Dorados, pero sobre todo con Tlaxcala, son dos visitas que están puestas y dispuestas para que Universidad de Guadalajara, por lo histórico, pero además por la actualidad, por el momento de ambos equipos, pueda dar y mantenerse, llegar aquí al próximo miércoles a decir, pero cuando te encuentras ante este tipo de escenarios, también se convierte en un arma peligrosa, porque naturalmente el ser humano, cuando tienes el panorama favorable, en cualquier situación de la vida, entra una especie de relajación. Es normal, es natural, pasa y pasa en todos lados.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Si esto es una máxima de la vida, el fútbol no se termina excluyendo de la misma. Yo solamente quiero preguntar, ¿quién se presentó el estadio de Culiacán? Porque una cancha que es una de las más castigadas, sin lugar a dudas, de este circuito, inclusive hay canchas de la Liga Premier que están en muchas mejores condiciones, pero muchas mejores condiciones, inclusive más de alguna en Liga TDP, ¿quién se habrá presentado? ¿Cuernos Chuecos? ¿Presentaron a los Toros de Lidia? No sé lo que se termina presentando, porque a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que no se pueda jugar en ese estadio, en la pecera, porque normalmente el color del césped es mucho más amarillo, mucho más café que propiamente verde. Y regresa Leones Negros en consecuencia a la Corregidora. Me digan lo que me digan. Me saquen los argumentos válidos o inválidos que me terminen diciendo. Leones Negros, ahí, hace 9 años, pierde con un penal. Que no era.
Sí.
Y ese punto hubiera salvado Universidad de Guadalajara. No hay polémica, no hay que voltear a ver absolutamente ningún otro punto. Leones Negros, ahí pierde 1-0 con anotación en los últimos instantes en el añadido de la segunda mitad. Y si Leones Negros gana ese punto, que le termina arrebatando la posibilidad, el arbitraje, así de simple, así de sencillo, Leones Negros hubiese mantenido la categoría al menos un año. Tal cual como están las cosas, sin mayor polémica, la realidad que coincide la visita de Querétaro con ese tema del arbitraje.
Me estás haciendo acordarme probablemente del partido que más de mal humor y más coraje me trae en la historia, sí, de Leones Negros.
¿Estabas ahí?
Voy a poner un paréntesis, denme un paréntesis, antes de empezar a tirar bilis. Estuvo el maestro Marco Antonio Solís el sábado pasado en el Estadio Banorte allá en Culiacán. Por eso, y con mucho gusto, entonces, qué bueno que la gente de Culiacán lo disfrutó. Acá lo tendremos que disfrutar el próximo mes, pero bueno, ese es otro tema. Cierro paréntesis, regreso al tema. ¡Oh! Ese partido cambia la historia de Universidad de Guadalajara en Primera División. Porque no es que hayas perdido un punto, que te lo arrebataron, esa jugada donde
Ángel Sepúlveda.
Ángel Sepúlveda viene, se engancha él con el brazo en Félix Araujo, se tira para adelante de una manera burda, el árbitro marca el penal de último minuto. Antes había habido un cabezazo de Fidel Martínez que se va poquito por encima, centímetros del arco de Querétaro. Pero no es por el punto perdido, es porque Leones Negros, después de esa derrota, llevaba una racha de 7 para cerrar el torneo, le gana a Monterrey en jornada 1, 8 partidos de manera consecutiva sin perder. Anímicamente, llegar con puntos, ibas a superar a Chivas en la cuestión del porcentaje. El siguiente partido era contra el Guadalajara, lo tenías que recibir en la cancha del Estadio Jalisco a un Guadalajara golpeado, dolido, mermado y demás, y entonces ese partido te cambia la historia. Después viene una racha mala, viene la sobrevivencia con esas tres victorias de manera consecutiva, Tigres, América y
Morelia.
Y después, bueno, ya el cierre que todos conocemos y el desenlace triste, dramático. Normalmente cuando se habla de ese año en primera división, se habla de muchos puntos, de muchos penales, de muchas acciones del arbitraje. Todo lo podemos resumir. Ok, porque finalmente el Leones Negros desciende por una cuestión de diferencia de goles con Puebla. Y una diferencia de goles que no es justa.
No.
Porque Puebla tiene 6 torneos y Leones Negros solamente tiene 2 para competir. Pero bueno, desciende en igualdad de puntos, Puebla a lo mejor en un diferencial de goles. Y ante esa situación es como termina salvando la categoría el equipo poblano. Podemos hablar de 1,400 casos, hipótesis que dices. Es que si nos marcaban ese penal, pues que si te marcaban ese penal, quién sabe y lo metes, o tal vez lo falles. Es que si no nos marcaban esa falta, quién sabe, es que si no nos expulsaban ese jugador, ahí hay muchas cuestiones alrededor. Acá era el minuto 92, 93, sí. Ya estaba el partido, era un 0-0 clavado, incluso me parece que hasta el partido fue para hacer eso, pero bueno, eso fue hace 9 años. En febrero.
Y Anango no estaba todavía registrado.
No había llegado.
Para todos los que creen que el único problema fue Juan Luis Anango, ¿no? Hoy jugador de Comunicaciones de Guatemala. Ni siquiera estaba registrado.
Juan Anangonó, su pecado, y lo voy a decir hoy en micrófonos, el pecado fue pecar de soberbia. Lo que le suele pasar mucho al mexicano cuando voltea a ver otras ligas, es decir, nah, si nosotros jugáramos en la liga de tal, sería líder en nuestro el equipo mexicano. Ah, bueno, él llegó a México pensando, ay, bueno, por supuesto, ahorita con al 50% de mi nivel, me va a dar en esta liga, y pues no, le dio al 50% de su nivel, después al 100% de su nivel, pues sí le dio, y fue goleador y demás. Pueden decir que en liga de expansión, evidente, el daño estaba hecho, listo, vamos al presente. Los Leones Negros van a tener que ir a Querétaro a enfrentar a Dorados. Campo neutral, ¿esto cambia algún tema del panorama del partido? Al ser campo neutral, digo, porque Dorados tampoco es como que la gente en Culiacán esté bien metida. Con un equipo que tristemente lo han destazado, ¿no? O sea, lo han cercenado, le han sacado las tripas, los sesos, el corazón. Los últimos dos equipos que deportivamente subieron y descendieron del máximo circuito son estos dos, Dorados y Leones Negros. Se mantienen con vida, existen y demás. A Dorados, a raíz de la pandemia, lo adquiere Grupo Caliente, por eso justamente va a jugar a Querétaro. De hecho, en algún momento incluso se manejó la posibilidad de que el partido se llevara a cabo en Tijuana. Pero bueno, finalmente va a ser en la Corregidora. Y a partir de ahí, o sea, Dorados, previo a la pandemia, era un equipo que llegó a 2 finales de manera consecutiva. Fue 2 veces subcampeón. Que se puso en el ojo, no de México, del mundo. Porque en esas 2 finales, su director técnico era un tal, en paz descanse, Diego Armando Maradona. Y a partir de ahí, hoy volteas a ver a Dorados, se convirtió en el deshuesadero de Xolos. Y lo poquito bueno, que bastante talento ha salido de ese estado sinaloense, se lo siguen llevando, ¿no? Sale un buen jugador, va para Dorados, va para Tijuana, va para Querétaro, va para Tijuana. Y entonces, ya no dio, échesela a Dorados. Y bueno, pues sigan sacando. Y bueno, ese es el Dorados de hoy, al que hay que enfrentar. Campo neutral, repito, ¿qué tanto va a ser para el partido? De esta misma noche, hoy, miércoles 20 de marzo, los Leones Negros tienen actividad jornada 11 de la Liga de Expansión.
Si tomamos la premisa inicial de que el conjunto de Dorados está conformado meramente de futbolistas juveniles, salvo Cristian Canosales, salvo ejemplos de jugadores un poco más consolidados, pero realmente un poco más consolidados, me parece que es un ambiente al cual están muy habituados los que vengan de la 23 de Tijuana, de la 23 de Querétaro, y es un ambiente el cual no va a jugar a favor ni en contra de ninguno de los dos, salvo por el hecho de que quizá le añade el tema logístico al equipo local,
claro.
que esa parte termina jugando mucho en esta clase de divisiones. Hay que tener en cuenta que el equipo de Sinaloa maneja un promedio de edad de 23,7 años. No es extremadamente bajo, pero la realidad que sí termina llamando la atención, en especial porque inclusive sus extranjeros, como lo es Canosales, termina teniendo 24 años de edad.
Sí, no, tiene jugadores con recorrido como Alfonso Emilio Sánchez, como el propio García Sancho, que durante muchos años fue capitán en Cimarrones de Sonora. Después te encuentras pues juveniles, evidentemente. El caso del portero es el que más llama la atención, ¿no? Un portero joven, Jonathan Ball, ya lo habíamos mencionado la temporada pasada, y hoy en el presente, pues, ¿qué es de Dorados? Dorados es un equipo que se mantiene en el penúltimo, bueno, ya con los resultados del día de ayer, antepenúltimo lugar de la tabla de clasificación, el cuadro de Sinaloa, apenas 3 victorias, 1 empate, 4 derrotas, 10 puntos, es decir, hay una diferencia importante con el equipo Universidad de Guadalajara, 7 de diferencia. Lo puedes decir, oh, no está tan cerrada la liga de expansión, pero ya si vemos, si lo ves a detalle, sí, la diferencia es abismal entre uno y otro.
Sí, totalmente, y es que los jugadores más reconocibles son los que ya mencionabas, y por ahí Gerson Vázquez, que era un proyecto de delantero interesante en Xolos, no ha terminado por cuajar y se va al conjunto de Dorados con la camiseta 10. Y esto es importante y esto es trascendente porque al asignarle ese número le quitas cualquier tipo de posibilidad de brincar a su equipo superior. Así como se han dado ejemplos de jugadores que han subido y bajado durante la propia campaña de Dorados a Tijuana y de Tijuana a Dorados. Si a Gerson, que era un talento con cierta proyección, le asignas la 10, le quitas cualquier posibilidad de jugar en Tijuana. Así que, ¿en qué momento anímico está un futbolista de 23 años al cual le estás quitando las alas de poder jugar en el equipo de primera división? Es un cuadro muy, muy entusiasta en cuanto a su estilo de juego. ¿Por qué? Porque maneja conceptos muy claros su técnico desde el banquillo, pero la capacidad de ejecutar le cuesta un mundo, y prácticamente podemos hacer una calca de la previa de hace 6 meses. Es un equipo que propone, no consigue, y en la medida de que tú seas capaz de hacerle daño, se va a desmoronar por completo.
El partido correspondiente a la jornada 11 se juega, repetimos, en el estadio La Corregidora en Querétaro. Pero igual, este miércoles 20 de marzo a las 9 de la noche. Habrá que desvelarnos. Y ESPN 2, Star Plus, el partido. Esta noche en Querétaro, independientemente del resultado, el equipo está de gira, como le decíamos al arranque del programa. Ya no regresa a la ciudad de Guadalajara de Querétaro, que por cierto, para efectos de esta gira quedó de mejor manera, porque de Querétaro a Puebla, pues el tramo es cortito, ahí por el Arco Norte. Van a llegar a Puebla el día de mañana, ahí van a entrenar, entrenarán el viernes y el sábado en Tlaxcala, en el Tlahuicole, habrá que visitar a unos Coyotes que ya jugaron el día de ayer y que empataron y que están, si no igual que Dorados, poquito mejor, y poquito mejor porque tienen un punto más, punto producto del juego de ayer.
Sí. Y punto que consiguieron en los últimos instantes con anotación de Miguel Lozano al 90+3. Habían sufrido una tarjeta roja a Fernando Ramírez, uno de los futbolistas más importantes de la saga defensiva del conjunto de Francisco Ramírez Gámez. Así que esa es la distancia. Y para matizar y para hablar de cómo está viviendo esta etapa el conjunto de Coyotes, quizás un hombre más reconocible es el del Campa Ruiz, el portero, que no me canso de decirlo, durante algún tramo fue de lo mejor de la división, pero ¿cómo estará el Campa? Que el día de ayer se termina marcando un autogol.
¡Oh!
Y es el nombre más reconocible del conjunto de Tlaxcala, así que Leones Negros tendrá que hacer buenos los pronósticos ante un equipo al cual ha enfrentado 7 veces, ha vencido 5, aunque eso sí, si usted retrocede 2 años en las ediciones de Amores Leones, decíamos que había la maldición de jugar en Tlaxcala en ciertos días, y precisamente una de las derrotas, o la única derrota de Universidad de Guadalajara, fue en el Tlahuicole, en un horario nocturno. En ese momento lo mencionábamos como el tema de la visibilidad.
Que fue la inauguración de ese estadio. Bueno, lo inauguró Carlos Rivera. Y el primer partido oficial en el Tlahuicole fue contra Leones Negros y fue victoria de Tlaxcala.
Así es. Un equipo que llega con una victoria en los últimos 7 partidos. Le cuesta bastante a este conjunto, que lo dicho, Jesse Zamudio, el Charol Reyes, el Campa Ruiz, Kevin Esquivel, Oscar Millán.
Le cuesta mucho.
Futbolistas de mucha lucha, poca calidad diferencial de cara a poder vencer a Universidad de Guadalajara.
Sí, o sea, le cuesta mucho a los Coyotes. Y si hablamos de lo que le cuesta y lo que más le duele a Leones Negros, ¿qué son? ¿Los goles anotar?
Sí.
Bueno, pues va a jugar contra dos que tienen los mismos o menos goles que ellos, porque ayer Tlaxcala marcó su noveno gol de la temporada y Dorados tiene 10. Así que tenemos que llegar el próximo miércoles con los Leones Negros invictos.
Sí, sería una obligación.
Sería una obligación. Visita doble, miércoles en Querétaro contra Dorados, sábado ante los Coyotes de Tlaxcala. Tenemos de llamada del público. Carlos Ramos pregunta, ¿hay alguna racha histórica como la que estamos pasando?
¿De invicto?
Hay un torneo en el cual Leones Negros cerró, bueno, arrancó con 8 partidos consecutivos sin derrota y le sumabas el último del torneo previo, 9. Pero en un solo torneo, no. Y en cuanto a goles recibidos, esa también. La de mayor, de meta imbatida, pues la acaba de imponer hace un par de semanas y pero no tengo ninguna duda de que podría romperse en este mismo semestre. Así que es lo que está viviendo. Puede ser. Todavía no está en los tintes históricos, pero el próximo miércoles ya podemos llegar a hablar, sí, de una racha. Si se consiguen estos dos resultados, de una racha sin precedentes. Eso lo platicaremos en la próxima edición de Amores Leones. ¿Por qué? Porque esta se nos acabó. Profesor Carlos Alberto Valdés.
Gracias, Arturo. La próxima semana con más y mejor.
Gracias, Brian Márquez. Gracias, Lulú Martínez. Yo soy Arturo Benavides. Como siempre, le agradezco el favor de su atención y le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los Leones Negros.
Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio.